energía y gas en el Tolima. ¿Por qué han subido las tarifas del gas y de la energía? Traemos hoy dos expertos para que nos cuenten y nos expliquen a los tolimenses qué es lo que está pasando y cómo podemos hacer para mejorar esta situación que afecta el bolsillo de todos. Jorge Enrique Hernández es candidato a la alcaldía de Cajamarca, experto, veedor nacional de servicios públicos. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Óscar Rayo es abogado experto en derecho minero energético. Muy buenos días, apreciado Óscar.
Juan Pablo, buenos días a todos, a la mesa de trabajo, a los oyentes y muy atento pues a abordar este tema tan interesante para todos.
Bueno, Celsia aprovecha su poder dominante en el mercado del Tolima para que los clientes, por ejemplo, no regulados que pagan un porcentaje de kilovatios bastante alto, no se salga de la compañía.
Bueno, Juan Pablo, Celsia, digamos que opera lo que es el sector y el mercado energético en el Tolima. Sin embargo, nosotros tenemos unos empresarios en la región que, de pronto por desconocimiento, han adoptado por tener unas tarifas reguladas. Y en ese orden de ideas, por el consumo que ellos tienen y por las condiciones técnicas especiales que ellos tienen, podrían acceder a unas tarifas mucho más competitivas para efectos
de... ser regulado y ser no regulado.
Perfecto. La tarifa o el sector regulado son las personas que no tienen un consumo mayor a 50.000 kilovatios. Y los no regulados son las personas que tienen un consumo mayor a 50.000
kilovatios. En el Tolima hay muchos no regulados que se podrían salir de Celsia a mejores tarifas.
Claramente, tenemos empresarios del sector agro, tenemos empresarios del sector industrial. Y por qué no mencionarlo, Juan Pablo, el tema de los arroceros, el tema de los agricultores que están altamente impactados por el tema de la energía.
¿La gente no se sale por desconocimiento o porque hay poder dominante de Celsia?
Desconocimiento en una parte y también digamos que Celsia a veces puede poner trabas, digámoslo así, al momento de yo migrar a un sector no regulado.
Las tarifas de energía han subido ostensiblemente, ya no somos la tarifa más costosa, pero tampoco la más económica.
Nosotros en Celsia, con Celsia, a partir del momento en que entra la transición en Ertolima Celsia, ellos comienzan a regular un poco las tarifas, pero seguimos teniendo una tarifa en la mitad, es decir, no somos ni los más baratos, pero tampoco estamos, digamos, como en esa tónica del más caro, pero tenemos una tarifa alta.
¿Y cómo se podría acceder a una tarifa más económica?
Bueno, tenemos, digamos, dentro de la regulación, nos han permitido, en cierto modo, escoger algunos operadores, y no es necesario de pronto que nosotros solo estemos con Celsia. Podríamos tener otro operador de red, independientemente de la región, para efectos de poder atender la demanda de la energía. Entonces, digamos que a veces nos vemos un poco... como cogidos por esta empresa, pero en el país tenemos más empresas.
¿Pero qué pueden hacer los usuarios, la mayoría regulados del departamento del Tolima, para acceder a mejor servicio y mejores tarifas?
Pues básicamente nosotros estamos bajo la operación de Celsia en la gran mayoría de usuarios que son los regulados, es decir, los de residencial y los menores a 50.000 kilovatios. Y en ese sentido, por la condición de mercado, Celsia es el operador del servicio y en ese sentido pues no tenemos...
¿Es cierto que Celsia tiene problemas en los municipios?
Sí.
No tanto en Ibagué, sino más en los municipios, o también en zonas de Ibagué hay problemas del fluido eléctrico y del servicio.
Tenemos problemas de fluido, tenemos problema de intermitencia, tenemos problema de calidad. Digamos que tomo la vocería de algunos empresarios del sector agropecuario del departamento del Tolima, donde consumen mucha energía, ¿cierto? Probablemente, no sé, 100 millones de pesos mensuales pagan y es una calidad pésima. Entonces, Juan Pablo, ¿así cómo vamos a ser competitivos? Nunca vamos a poder ser competitivos con una empresa en donde ni siquiera nos brinda calidad de servicio.
Perfecto. Jorge Enrique, ahora hablemos de las tarifas de Alcanos. ¿Cómo es esto que Alcanos podría brindarle a los usuarios del Tolima mejores tarifas?
Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, el honor que me hace participar en esta mesa y podernos dirigir a la opinión pública. Efectivamente, La distribución de gas, la prestación del servicio de gas en el Tolima se inició por una concesión que se le dio al Canos, para cuyo requisito tenía que presentar tarifas. El sistema tarifario de los servicios públicos en Colombia opera de tal manera que la Comisión de Regulación le aprueba al prestador de servicio unos cargos de distribución a través de los cuales recupera las inversiones. Aquí se comenzó en el Tolima desde Puerto Boyacá hasta Neiva, hasta Ovo Huila, con una concesión que se le dio al Canos y que para poder acceder a esa concesión tuvo que presentar unas tarifas, un estudio tarifario, de tal manera que al término de la concesión hubiese recuperado esas inversiones. Las concesiones por ley 142 terminaron el 31 de diciembre del 2014. Vengo sosteniendo hace muchos años que a partir del 1 de diciembre del 2015 se tenían que haber modificado la tarifa en el sentido de eliminar del cargo de distribución el componente de inversión, o en su defecto que Alcanos hubiese presentado a la CREG un estudio económico para reponer toda la infraestructura que ya había cobrado. Aquí hay que decir que hay un vacío jurídico que vale la pena el debate, y es que al 31 de diciembre del 2014 todos los usuarios de Alcanos habíamos pagado ese activo.
O sea, ¿nos están cobrando algo que ya pagamos?
Mi criterio es ese, con la anuencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que hoy se pretende intervenir, pero que no hay orientación, no hay sustento a través del cual la CREG ha sido permisiva con Alcanos, porque le ha permitido desde diciembre del 2015 para acá recuperar 48 mil millones de pesos que a mi juicio ya los había recuperado. ¿Qué tenían que haber hecho? Una nueva tarifa. Ese es un punto. Dos, a partir del 2018 también...
Un momento, Jorge Enrique, ¿y cuánto sería ese ahorro para los usuarios? ¿Cuánto debería bajar la tarifa?
Eso representa aproximadamente...
¿Cuánto vale hoy pagar gas natural en Tolima y cuánto representa ese componente de inversión que le están cobrando a los usuarios del Tolima?
Ese componente de inversión representa aproximadamente el 25% del metro cúbico, del valor del metro cúbico.
Eso es hartísimo.
Harta plata, mucha.
¿Y qué pasó en la pandemia?
Bueno, el segundo punto es que durante la pandemia, por instrucción del Gobierno Nacional, la Comisión de Regulación expidió una resolución que le exigía a las empresas de energía y gas una opción tarifaria. Escuchen bien, opción tarifaria. ¿Qué quiere decir? Que la empresa prestadora del servicio debía notificarle al usuario que había la opción de que se le siguiera cobrando la tarifa conforme se hace habitualmente, o que en su defecto se le congelaran unos componentes. Valga decir, la tarifa de energía y gas se actualiza mes a mes porque está amarrada al IPC y está amarrada al dólar en el caso del gas. Absurdamente, la Comisión de Regulación obliga que los precios que se pacten de compra y transporte de gas se hagan en dólares, cosa que no entiendo por qué, si el gas es colombiano, si el transporte es colombiano, pero eso es una exigencia de la CREG. ¿Qué pasa? Que cuando la pandemia se le pidió a las empresas que le ofrecieran al usuario la opción de que ese aumento que se daba mensualmente no se diera durante el tiempo de la pandemia. Que una vez terminada la pandemia, la empresa tenía la facultad de recuperar ese saldo que había dejado de incrementar. Pero aquí viene algo importante, es que la misma resolución dice que una vez terminada la pandemia, las empresas de gas podían recuperar, dándole al usuario una opción para financiarle en plazos entre 12 y 60 meses. Creo que Alcanos interpretó la norma equivocadamente y cree que la CRE le aprovechó fue que cobrara en un término de 12 y 60 meses. No, las empresas tenían 5 meses, como lo establece la ley 142, para liquidar esos saldos que dejaron de cobrar durante la pandemia. Y hoy, 4 años después, aparece Alcanos cobrando ese componente que efectivamente se dejó, pero que además se dejó de cobrar. El caso de una empresa con la que yo trabajo, que es OPIS, dejó de cobrar y hoy no lo ha cobrado todavía, porque lo que se les dijo a las empresas era que habían dos opciones, una que se le cobrara al usuario y otra que el gobierno nacional daba la plata para eso, pero ya sabemos que el gobierno actual rotundamente dijo que no pagaba esa plata. Pero aquí hay un tercer componente que incrementa la tarifa en el Tolima. A partir del 2018, Alcano le solicita a la CRED y la CRED le aprueba crear un solo mercado a nivel nacional, contrariando los mismos criterios de la CRED que señalan que un mercado relevante consiste en un grupo de usuarios que están conectados a un mismo sistema de distribución. Pero Ibagué hace parte del mercado relevante de Pasto, Nariño. Y no es lo mismo construir infraestructura en Pasto o en los municipios o en las veredas o en los pueblos remotos de Colombia, no es lo mismo que construir infraestructura en Ibagué. Entonces nosotros cargamos, los de Ibagué y los del Tolima, cargamos con ese incremento lógico que se da por los altos costos de la construcción de infraestructuras a precios de hoy. Esos tres componentes son los que han hecho que Ibagué y el Tolima tenga tarifas. ¿Qué hacer? Primero, hay que ir a la Superintendencia de Servicios Públicos a pedirle que haga una investigación contra Alcanos para el tema de las del incremento tarifario de la pandemia, porque hoy no tiene lugar a cobrarlo. La empresa tenía 5 meses a partir del momento en que se terminó la emergencia para empezar a cobrar ese incremento. No lo hizo. Y finalmente tampoco le concedió a los usuarios los términos de 12 y 60 meses para financiarle ese cobro, sino que a la mayoría se los cobró en 2 o 3 facturas.
¿Qué medidas debería tomar la Superintendencia de Servicios Públicos, Oscar, para evitar abusos en comercialización del gas y energía?
Bueno, Juan Pablo, nosotros, y aprovecho la oportunidad para hacer la invitación a todas las personas que consideren que están afectadas, más o menos dentro de un mes, el senador Miguel Barreto va a hacer la gestión de traer al ministro de Minas, va a traer al superintendente de Servicios Públicos, va a traer a los comisionados, algunos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y don Enrique, yo creo que es la oportunidad de que la gente y de los que se encuentren más afectados lleguen a que este tipo de funcionarios que tienen hoy la batuta frente a estos temas, pues nos den una respuesta. En ese sentido, Juan Pablo, digamos que la superintendencia juega un papel, ¿qué? Vigilante. La Comisión de Regulación de Energía y Gas ha tenido miles de problemas técnicos. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, a la fecha no se han nombrado unos comisionados que deberían estar ejerciendo la función. Entonces, estamos frente a una rueda suelta.
Sí.
En ese sentido. Y nosotros, digamos, como usuarios, somos los últimos en la cadena.
Sí.
Y somos los que pagamos, como tal, el costo unitario.
Por ejemplo, en el caso de Ibagué, gasificación rural, hubo improvisación de la administración Hurtado contratando la construcción de un proyecto de gasificación, entiendo, por más de 5.000 millones de pesos, pero sin tarifa en la CREC.
A ver, yo quiero aclarar ese punto, lo quiero aclarar. Lo que acaba de decir el doctor es que desde el 2023, desde febrero del 2023, por decisión del gobierno nacional, se dejó de nombrar 5 expertos de la Comisión de Regulación. La comisión la integran 9 expertos. Las decisiones de la comisión aprobando tarifas son colegiadas. Y el gobierno, por alguna razón, no desconozco la razón, se ha abstenido de nombrar esos comisionados, completar la comisión. En el caso de Ibagué, en cualquier momento se puede presentar el proyecto para ejecutar la infraestructura y esperanzados que la ley dice que para aprobar las tarifas se deben gastar 5 meses. Desde febrero del 2024 se presentaron las solicitudes de cargos de distribución para Ibagué, para la zona rural, el mercado que fue contratado con Gasunión. Y desde febrero del 2023 hasta hace 15 días salió la resolución aprobando los cargos tarifarios. Hay la preocupación que he sentido que hay en la comunidad de Ibagué, especialmente en la zona rural.
¿Es normal contratar
sí, proyecto es válido.
Así no haya tarifa?
Es válido.
No es el mismo caso del puente de la 60 que no había permisos.
Ah, no.
¿Usted en gas puede contratar la construcción y no hay problema de la tarifa? ¿Se sale del alcance de la...
No hay ninguna norma...
¿Resorte de la planeación municipal?
No hay ninguna norma que impida eso. A ver...
Pero no se ve mal que usted contrate una obra, así sea con Gasunión o el que sea, y la tubería esté al sol y al agua desde hace más de año pasadito.
No me meto en el tema ya local, porque esas son decisiones administrativas y gubernativas, pero yo le pongo ejemplo, el gasoducto rural de Cajamarca, que lo hizo otra empresa con aportes de la Gobernación del Tolima, se terminó de construir hace 2 años, y hasta hace 2 meses salió ejecutoriada la resolución, o sea que duró 2 años ese activo, 3 avalanchas del río Anaime se trajeron, y yo sí hoy le echo la culpa a la CREC, porque es que demorarse 2 años para aprobar...
Dos años.
¿El proyecto
está desde el 2023?
Desde el 2023, no, la de Ibagué se demoraron 1 año...
Okay.
La de Cajamarca se demoraron 2 años, pero eso es responsabilidad, pero ya en lo local yo no
quiero...
Bueno,
¿qué deberían hacer para terminar, Jorge Enrique, los usuarios de Alcanos, para poder aplicar lo que usted está diciendo y que creo que nadie le ha puesto cuidado desde la administración Jaramillo?
Yo puse en conocimiento este tema cuando...
Sería bueno que la alcaldesa Aranda, la gobernadora Matiz conocieran lo que usted está exponiendo en este momento de manera inédita en Econoticias.
Yo este tema se lo puse en conocimiento al alcalde entonces, Guillermo Alfonso Jaramillo, pero infortunadamente intermediarios impidieron que se llegara a un acuerdo, porque hay que decirlo, pues es un tema que requiere mucha responsabilidad y tiempo y trabajo, y desafortunadamente por una decisión mal tomada se le quitó el estímulo a quienes promovíamos las acciones populares. Y entonces uno tiene que dedicarle horas y horas diarias para un tema que no tiene ninguna recuperación económica. ¿Cómo se puede hacer eso? Que la administración municipal o departamental quieran de pronto pagar unos honorarios para alguien, no necesariamente tengo que ser yo, pero alguien que conozca el tema y que sepa cómo exigir que la superintendencia actúe.
Repítame, por favor, Jorge Enrique, ¿en cuánto está la tarifa de Alcanos y cuánto debería ser?
La rebaja de ese componente de distribución, de inversión, podría rebajar un 25% del costo de distribución.
Ah, del por costo mes, de la distribución.
Costo de distribución, porque es que la tarifa la componen 4 elementos.
Sí.
1, el cargo de distribución. 2, el cargo de comercialización. 3, el costo del gas. Y 4, el costo gas, sí, del transporte del gas.
¿Cuánto es el costo del metro cúbico de gas?
¿Del gas?
Sí.
Ahorita la última factura incrementó en un 35% por el hecho externo de la importación de gas y pues unos hechos ya más aislados. Pero el kilo, también el gas también algunas veces se mide en kilovatios, pero generalmente se mide en metros cúbicos.
Sí. Para efectos tarifarios se tiene en cuenta en metros cúbicos. Lo que pasa es que para uno rendir los informes al SUI tiene que convertir en
metros cúbicos en energía.
En energía.
Exacto.
Sobre el gas natural licuado, que genera una contaminación mucha más alta que la del propio carbón, hay mucho que hablar. Este combustible se encuentra químicamente en estado gaseoso, lo transforman a estado líquido. Jorge Enrique, oyentes, televidentes, Oscar, para traerlo de Qatar, como lo está anunciando el presidente Petro, en buques, y luego en Colombia nuevamente tendría que someter al proceso para pasarlo de líquido a gaseoso. Durante este proceso también se da una contaminación que puede ser mayor a la del carbón, y entonces el comportamiento amigable... el gas en Colombia está en dominio del gobierno colombiano, pero en el momento en que no haya gas en el país, son las empresas, Jorge, las que de manera independiente pueden empezar a importar gas desde cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el presidente Petro?
Efectivamente, es que, mire, yo tengo que decirlo aquí sin meterme mucho en el tema netamente político, pero la verdad es que los asesores del gobierno nacional del actual presidente desconocen hasta la misma ley de servicios públicos. Desconocen, por ejemplo, que la Constitución Nacional, a partir del artículo 365, es la que abrió el espacio para que los privados sean los que manejen en gran parte del mercado de los servicios públicos, con la vigilancia y con la regulación del Estado. Pero en materia de energía y de gas, la mayoría, en gas, por ejemplo, el 90%, excepto empresas públicas de Medellín, lo prestan los privados. Y como la ley dice que en toda la cadena de los servicios públicos domiciliarios, yo puedo comprarle a quien yo tenga.
¿Pero hay, Oscar, especulación con el gas en Colombia?
Sí, claramente, Juan Pablo, ahorita, digamos, nosotros estamos en un suspenso. ¿En un suspenso? ¿En qué sentido? Digamos, ¿cuál es el argumento, cuál es el discurso de la parte gubernativa? Y es, nosotros tenemos un yacimiento de gas y que nos va a asegurar el gas en 10 años. Pero lo que la gente no ha entendido o de pronto no les han explicado y no tienen esa claridad es que, por ejemplo, montar una plataforma para poder extraer ese gas nos podemos estar demorando 3, 4 y 5 años, ¿sí? Y Juan Pablo, hoy es increíble saber que, por ejemplo, la ventana de erradicación de proyectos en la CREP y en la UBME, más que todo en la UBME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, esté cerrado, ¿sí? Esté cerrada. Y entonces, ¿dónde queda la expansión? ¿Dónde quedan las inversiones para poder robustecer un sistema eléctrico o un sistema de gas? El tema del gas aquí fue un tema prácticamente, lo digo, digamos, desde un punto de vista muy personal, yo creo que un tema de terquedad.
En los próximos días empezaron a llegar, Jorge, buques de Kazajistán, Houston, Trinidad y Tobago con gas GLP para el consumo nacional. ¿Qué podemos decir entonces de la importación de gas y de la suspensión de los contratos de exploración y producción de gas?
Yo le voy a comentar, Juan Pablo, y a la comunidad lo siguiente. El gas GLP se comercializa a través de unas ofertas públicas de compra que son unas subastas. Se llama OPC. ¿Quién maneja esas OPC? Ecopetrol, y le asigna unos cupos a los prestadores de servicio de GLP por redes que son regulados. En el caso concreto de las empresas del Tolima, distintas alcanos, les limitaron en noviembre, las OPC se deben hacer por reglamento cada 6 meses, y en la de noviembre, si hablamos de especulación, la especulación nace en el mismo gobierno, porque Ecopetrol le reduce la oferta a los prestadores de servicio en un 50%. Cuando se armó el escándalo del incremento tarifario por la importación a que tuvieron que acudir muchas empresas, inmediatamente Ecopetrol soltó gas. De una vez le notificó a las empresas, está abierta una oferta para enero cuando no estaba programada. Y la abrió para poder ofrecer el gas que ellos tienen. Yo me atrevo a asegurar que si hay una especulación, el gobierno la está haciendo también. Y eso da pie para que los privados también especulen con la importación. Si se hubiese seguido con los temas de expansión, de explotación y exploración, no estaríamos acercando la crisis que lo que hicieron fue acelerarla. Estos procesos de importación de pronto algún día se tendrían que dar porque si no, no hubieran proyectado Reficar, que hace muchos años se proyectó previendo aliviar los costos. Como no se hizo eso, entonces actualmente los costos vienen directos. Porque cuando yo no tengo un insumo en mi casa para prestar servicio, tengo que salir a pagarlo al precio que me lo quieran cobrar. Y esa responsabilidad, yo digo, está en cabeza del mismo gobierno nacional.
Perfecto. Abogado experto en derecho minero-energético, Óscar Rayo, gracias por estar con nosotros. Y su mensaje final para oyentes y televidentes que quieran quejarse de los servicios de energía y gas.
Bueno, Juan Pablo, estamos prestos, digamos, a todas las denuncias, a las inquietudes de los usuarios. Soy un canal de recepción de ese tipo de inconvenientes que se generan.
¿A dónde lo pueden buscar?
Claramente tenemos, digamos, unos canales virtuales, en el sentido de que hacemos unos videos de informativos a través de redes sociales. Pero también, Juan Pablo, quiero invitar a la comunidad. El senador Miguel Barreto va a traer al ministro de Minas, va a traer al superintendente de servicios, va a traer a algunos comisionados, van a traer a las personas que realmente nos pueden escuchar estos suplicios que nos están sometiendo algunas empresas, el tema de la posición dominante, el tema de tarifas, el tema que realmente nos está afectando, no solamente en el bolsillo, Juan Pablo, nosotros como región no somos competitivos por un tema de servicios públicos. El tema que yo traiga una empresa grande a Ibagué por un tema, por ejemplo, de capacidad técnica, de pronto no la puedo traer. Y eso es lo que a la gente a veces no entiende. Nosotros necesitamos capacidad técnica, ser competitivos, y con estas condiciones no lo somos.
Perfecto, Óscar, gracias. Veedor Nacional de Servicios Públicos, Jorge Enrique Hernández, gracias por estar con nosotros y muy amable por esos conocimientos sobre el tema tarifario, en particular lo que nos está comentando sobre Alcanos de Colombia.
Las gracias son para ustedes, para usted, Juan Pablo, porque permite un canal de conocimiento hacia los usuarios. La invitación que yo haría es que las administraciones locales que tienen a sus usuarios afectados con el tema del gas se metan en el cuento. La alcaldía de Ibagué, que tiene tantos usuarios, la gobernación del Tolima, podrían liderar estos procesos de reclamación, porque sí hay lugar a resolver el problema. ¿Cuál es? Revisar la tarifa de Alcanos desde el 2014 hacia acá. Y alguna vez al IVAL, la superintendencia le obligó a devolver una platica. Y aquí estamos hablando de una platica que ¿48 mil millones? No, a hoy, lo que se ha cobrado de más, a mi juicio, puede superar los 80 mil millones de pesos.
Muchas gracias, muy amable. Ya viene el ping-pong político de Econoticias. En contados instantes, Felipe Pipe Ferro anuncia su candidatura a la Cámara de Representantes.
La información de Ibagué y el Tolima se escucha.